De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este lunes 20 de mayo de 2024. 5 horas por delante de información, de entretenimiento, ya lo saben, análisis de la actualidad también a partir de las 10. Análisis de la actualidad especialmente política, ¿por qué no? Social, regional, nacional, local. Análisis de la actualidad económica a partir de las 9 de la noche. Ahí serán Salvador Arancibia y Ricardo Lucas, los que nos detallarán qué está ocurriendo con la economía, qué ocurre con los dineros, cómo están los dineros. Después de las noticias, cómo les afectan las noticias de la actualidad a los dineros y a la economía, porque tienen su impacto, van a ver de qué manera. Estamos, como les decimos, en el lunes 20 de mayo, en un día al que todavía le cuesta entrar, a la primavera. Ha llovido en varios puntos de la región, aunque parece que ya a finales de esta semana sí que vamos a ver los 30 grados en el termómetro de manera habitual. No hay toros hoy por San Isidro. Ya saben que empezamos siempre desde la Plaza de Toros de Las Ventas. Mientras dura, mientras perdura y continúa el Mundial del Toreo, hoy no hay, mañana volveremos. Jornada de descanso hoy, mañana retorna a la feria con una novillada de Fuente Imbro. Desde allí, como siempre, lo contaremos todo en detalle. No hay toros, así que empezamos ya mismo. Lo hacemos con la resaca que ha dejado en España la visita del presidente argentino Javier Milei a nuestro país. No ha gustado a la izquierda ese viaje, tampoco lo que ha dicho Milei en un acto junto a Vox y diferentes líderes políticos de la derecha europea. Habló Milei sobre la mujer de Pedro Sánchez, sobre Begoña Gómez y sobre la polémica que han generado sus negocios y relaciones empresariales valiéndose de su condición de esposa del presidente. ¿Y qué dice el presidente? ¿Qué dice Pedro Sánchez? Bueno, pues que Milei tiene que rectificar. De lo contrario, no descartan en Moncloa romper relaciones con el Estado argentino. Noelia Antoria.
El gobierno llama a esperar. No rompe de momento relaciones con Argentina tras hablar durante 20 minutos el ministro de Exteriores con el embajador argentino, pero la situación diplomática es delicada y el presidente del gobierno instaba directamente a Javier Milei a disculparse.
Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública. La respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española.
Sánchez también señalaba al PP y a Vox por no alinearse con el Gobierno.
Defender las instituciones españolas de insultos no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo.
El titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, recuerda que el expresidente Zapatero defendió a José María Aznar cuando le llamaron fascista. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, arremetía además contra los empresarios.
A sabiendas ya de que no es la primera vez que insulta al gobierno español, creo que ha sido un grave error.
Los empresarios se reunieron con Milei un día antes de que el presidente argentino participase en un acto de Vox. Aunque no se entrevistó ni con el rey ni con el presidente del gobierno, Milei disfrutó en España de seguridad y atención acordes a un jefe de gobierno.
Se pueden imaginar qué están diciendo en Argentina, qué han dicho hoy en Argentina, que Javier Milei no tiene que pedirle disculpas a nadie. Es más, Manuel Ladorni, portavoz del gobierno argentino, pide justo lo contrario.
El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia.
¿Qué dice la oposición en España? ¿Qué dicen en el Partido Popular y en Vox? En el PP no ha gustado nada la visita de Milei y su forma, creen, de entrometerse en la política española. Consideran además que un primer viaje oficial de un presidente extranjero a España no debería ser para intervenir en un acto de partido. Eso sí, respecto al trazo grueso del gobierno para criticar a Milei dicha intervención, en el Partido Popular aseguran que todo es una exageración, una puesta en escena. En Vox nos dicen que las palabras del líder argentino no son ninguna ofensa para la soberanía española ni para la dignidad del Estado. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo arremete contra Sánchez y Milei por la crisis diplomática abierta. El presidente del Partido Popular reivindica la moderación frente a la escalada verbal.
Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí, desde luego, no me representa. Creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia.
El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa al gobierno de haber iniciado el conflicto diplomático con Argentina. Asegura que Milei se ha limitado a responder.
Me parece una tomadura de pelo absoluta. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso. He tenido oportunidad de trasladar mi apoyo a Javier Milei y lo seguiré haciendo.
Abascal también ataca al Partido Popular, al que acusa de hacer pinza con el PSOE contra Milei. Pide a los populares que rompan las relaciones con los socialistas a nivel nacional e internacional.
Todos contra todos en el ámbito nacional. Noticias de Madrid. Hablamos hoy otra vez del empresario Alberto González Amador, que hoy tenía que acudir a ver al juez para rendir cuentas en calidad de investigado por presunto fraude fiscal. Y decimos tenía porque esa declaración ha quedado suspendida. ¿Por qué motivo, Lupe Ortiz?
Alberto González Amador ha evitado que se captara su imagen al llegar al juzgado de Plaza de Castilla, pero no al irse 3 horas después. Tapándose la cara, se ha metido en un taxi. Ha cambiado de aspecto físico y ha hecho lo posible para no ser visto. Su declaración finalmente se ha pospuesto junto a la de los otros 4 investigados para el próximo 24 de junio. Será entonces cuando la pareja de la presidenta Ayuso declare como investigado por 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad en documento mercantil. Ha sido la primera cita judicial de la semana, pero no la última. El viernes acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ratificar la querella interpuesta contra la Fiscalía por revelación de secretos, por desvelar datos confidenciales precisamente relacionados con la causa en la que se le investiga.
Y desde la izquierda madrileña consideran que la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su defensa están intentando posponer todo lo posible su declaración sobre unos hechos que además dicen el mismo ha reconocido. Sobre esto seguro se hablará esta semana en la Asamblea. Los primeros que lo han hecho los portavoces de los distintos grupos. Pepe Frutos.
El aplazamiento de la declaración del novio de Ayuso ante la jueza no ha mitigado el pleito político. El PP expresa su deseo de que Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, dé también explicaciones ante la justicia. Carlos Díaz Pache.
No hemos escuchado ninguna de sus explicaciones, ni explicaciones del presidente sobre esas cartas de recomendación que hacía para que su marido le diese dinero público a través de contratos a las empresas que Begoña Gómez señalaba. Yo entiendo que eso también debería y será investigado.
Más Madrid atribuye el aplazamiento a maniobras interesadas de Alberto González Amador. Manuela Bergerot.
Y lo que están haciendo ni más ni menos su defensa y él es dilatar precisamente que tenga que prestar declaración por delitos que él mismo ha reconocido en un mail.
El socialista Juan Lobato pide una contundente actuación judicial.
Con toda persona que cometa delitos en este país, la justicia tiene que actuar con contundencia. Y con esta persona, que como digo era la pareja de Ayuso en el momento en el que defraudó, pues también.
Y Rocío Monasterio de Vox no valora el asunto.
Los políticos tenemos que dejar de dar instrucciones a los jueces o opinar sobre los jueces. Tenemos que respetar la separación de poderes.
Pide que le preguntemos cuando haya sentencia firme.
7:08 de la tarde, asuntos que repasaremos a partir de las 10 de la noche con José Marcos, con Gaby Sanz y con Ferran Boiza. De esos y de otros asuntos hablaremos, porque hay más noticias en este día. Nos las cuenta Julio Martínez.
Hemos tenido Jesús visita esta mañana en la casa. Se ha pasado por aquí el consejero de presidencia de la comunidad, que es Miguel Ángel García, y junto a Lee del Valle pues ha explicado varios asuntos que está desarrollando el gobierno regional. Por ejemplo, la ciudad de la justicia, ¿cuándo y cómo va a llegar? Ha recogido las palabras del consejero Begoña Alarcón.
Concluido el plazo para presentar ofertas, el gobierno regional es optimista. Confía en que el proyecto haya suscitado el interés de las empresas y esta vez la licitación no quede desierta. Es una propuesta muy atractiva, dice el consejero y portavoz Miguel Ángel García, que llevará a disponer de la sede judicial más vanguardista y grande del mundo.
Hemos optado por un sistema en el cual la administración hace la licitación de las obras y luego toda la gestión del campo de la ciudad de la justicia será realizada por el propio gobierno regional. Nosotros esperemos que haya ofertas en número suficiente. Creo que es un proyecto muy, muy atractivo, que va a transformar también el norte de nuestra ciudad y sobre todo, lo más importante, que va a permitir que 27 sedes que en este momento están dispersas por la ciudad, pues lógicamente lo van a tener mucho más fácil en una instalación de vanguardia digitalizada.
Al menos una veintena de empresas y de estudios de arquitectura se han personado en la parcela de Valdebebas, donde se levantará la ciudad de la justicia para trabajar en sus ofertas.
Seguimos con la manifestación que se llevó a cabo ayer aquí en Madrid para defender la sanidad pública. Estuvo allí presente la ministra encargada de la COSA, de la Sanidad, Mónica García, que hoy ha defendido su presencia en esa marcha, en esa manifestación. Y desde Madrid, la consejera homóloga, Fátima Matute, pues carga las tintas contra la ministra. Escuchamos a las dos.
Soy activista de la defensa de la salud pública, de la sanidad pública. Yo he estado en las manifestaciones de la Marea Blanca cuando era profesional, cuando he sido líder de la oposición, activista líder de la oposición, y ahora que soy ministra de Sanidad. Y para defender la sanidad tenemos que defenderlos de todos aquellos que quieren venderla al peor postor, como ya hemos visto casos, la verdad es que bastante lamentables, entre otros algunos casos aquí en la Comunidad de Madrid.
Tenemos una comunidad con una sanidad que tiene las mejores cifras, las menores listas de espera y que además es innovadora, vanguardista, solidaria, y que seguimos trabajando día a día para mejorar y haciendo los deberes de lo que ella misma se reclamaba en la manifestación. Con lo cual, como digo, es un ejercicio peripatético de una ministra que lo que es una activista política agarrada a una pancarta, y a mí me da mucha pena.
Peripatético, que como dice siempre Rafa Cerro, es seguidor de la doctrina aristotélica. Bueno, hemos escuchado a la ministra Mónica García, pues bien, hemos conocido hoy que se ha presentado como candidata para enrolarse en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, nada menos. Y salga elegida o no salga elegida, pues seguirá siendo ministra porque no está reñida una cosa con la otra. Hablamos ahora de pisos turísticos, la alternativa a los hoteles que está triunfando en los últimos tiempos, pero que deja tras de sí, es cierto, un rastro de polémicas, de malestar, de ruido y, en definitiva, de follones, ¿no?, con los vecinos de dichas viviendas. Bueno, hoy se ha publicado el mapa de esos pisos que operan en Madrid, de los que operan con licencia, lo ha sacado el ayuntamiento, y los cuantifica en poco más de 1.000. La mayoría en el distrito centro y en Tetuán, 1.008 pisos en concreto, que sí cumplen con la legalidad frente a 12.000, más de 12.000 que no la cumplen. Ya está dando que hablar este asunto, como siempre, con batalla dialéctica entre políticos de uno y otro signo. La izquierda, Más Madrid en concreto, dice que muy mal el Ayuntamiento de Almeida, y el Ayuntamiento de Almeida dice que poco o nada han podido hacer, que la culpa fue de Manuela Carmena en su etapa de alcaldesa. De la cifra de pisos turísticos nos vamos a otra cifra, la de crímenes cometidos en la región. Los publica el Ministerio del Interior y los analiza el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que destaca la reducción de la criminalidad convencional, es decir, pues todo lo que tiene que ver con robos con violencia, con hurtos, con robos en domicilios, etcétera. Y ha anunciado además la creación de una mesa tripartita y le pide a Isabel Díaz Ayuso y a Martínez Almeida que abran la puerta.
Que rompan este bloqueo en el que nos han instalado, designen representantes para abordar esta cuestión de las urgencias sociales. Pedir desde el minuto cero el que haya una colaboración real, leal y eficaz entre las administraciones en la Comunidad de Madrid. Muy desafortunadamente, pues nos hemos encontrado con el portazo.
Eso dice Francisco Martín, delegado del Gobierno, y esto dice el alcalde en respuesta a Martínez Almeida.
Que nos aclara cuáles son las urgencias sociales. La urgencia social que defiende el delegado del Gobierno es que quiere desesperadamente la foto con la presidenta y con el alcalde. Y yo estoy para atender las urgencias de los madrileños, pero no para atender la urgencia del delegado del Gobierno ni seguir en la batalla política que él quiere plantear.
Y destacar también, al margen de todo este cruce habitual de acusaciones, la ralentización de la ciberdelincuencia, un mal moderno que asusta y mucho por el alcance que puede llegar a tener. Todo lo que tiene que ver con las estafas informáticas está cayendo, así que Jesús, pues eso, deseamos que siga cayendo.
Que siga cayendo y que desaparezca, porque aquellos pobres a los que les ha pillado la brecha digital son los que más caen en este tipo de estafas. En la economía hay varios asuntos de actualidad que luego vamos a analizar a partir de las 9 de la noche con Salva Arancibia, con Ricardo Lucas, y que no son ajenos, por cierto, a la crisis diplomática entre Argentina y España. Sergio Rodríguez.
Pues efectivamente, Jesús, porque el presidente argentino Milei amplía un impuesto de la época de Kirchner en 2019 que obliga a las empresas españolas a pagar el 17,5% por repatriar inversiones en Argentina desde este mismo mes de mayo y hasta finales de este año. Y ello a pesar de que Milei durante la campaña electoral pues dijo que era contrario a subir impuestos. Mientras, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha enviado un mensaje de apoyo por parte del gobierno a las empresas españolas, tanto dentro como fuera de España.
Vamos a seguir yendo de la mano tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Son, desde luego, siempre lo decimos, nuestras mejores embajadoras. Son una representación de una España que arriesga, que invierte y que genera valor. Y este es un elemento fundamental. Y como no puede ser de otra manera, desde luego, tendrán siempre nuestro apoyo, tanto aquí como fuera de España.
Y el presidente de la patronal de la COE, don Antonio Garamendi, ha dicho que las declaraciones de Milei no son el tipo de relaciones que tienen que tener entre los países hermanos, pero ha rechazado las críticas hacia los empresarios españoles.
Estamos acostumbrados últimamente también a que parece que algún empresario es el culpable de las cosas. Llevamos años viviendo con señalamientos a personas, a empresarios españoles.
Se refería a las críticas, lógicamente, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por cierto, las exportaciones españolas se redujeron en el primer trimestre del año y el déficit comercial aumentó un 23,2%, según los últimos datos del informe mensual de comercio exterior. Más cosas, el precio de alquiler seguirá aumentando. Solo el 5% de las agencias cree que bajará. Una cuarta parte de estas agencias declara que ya no trabaja el régimen de alquiler, según el portal que elabora Idealista.com, con las agencias del sector. Refleja, eso sí, una mejora de las perspectivas para la compraventa, un índice 68 sobre 100, el mayor desde finales de 2018. Hablamos también, hablaremos de un curso organizado por UGT y el Consejo General del Poder Judicial en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca. Se han analizado aspectos de la legislación y las posibilidades de adaptación de los nuevos fenómenos laborales y empresariales. El sindicato, por cierto, tiene 450 expertos jurídicos trabajando a diario, lo ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Queremos que estén plenamente actualizados y que en la medida que sea posible, sobre todo desde la perspectiva de agilización, de saber cuáles los criterios fundamentales que tiene la magistratura en relación a los temas más importantes, pues podamos estar informados y podamos estar trabajando, sobre todo con la idea de ser más útiles, de poder dar mejor respuesta a los trabajadores y a las trabajadoras.
Y en la bolsa, el IBEX ha tenido hoy al cierre una leve subida del 0,10. Se ha situado en los 11.339 puntos.
¿Y qué es noticia? ¿Cuáles son las noticias? Hay muchas fuera de nuestras fronteras hoy, Rafael Cerrón.
Pues como mínimo, Jesús, tres que antetitularíamos como muerte, sanción y sangre. Muerte. Fallecido en accidente de helicóptero el segundo dirigente más importante de Irán, el presidente Ebrahim Raisi, que regresaba a Teherán tras inaugurar una presa con su homólogo azerbaiyano. Raisi, 63 años, era de los más conservadores, realmente ultraconservador religioso, y llegó al poder en 2021 tras imponerse en unas elecciones presidenciales, las de participación más baja de la historia. ¿Qué le pasó? Pues que tuvo un aterrizaje de emergencia de helicóptero con niebla, y ese es un cóctel muy malo, helicóptero y niebla, una de las peores condiciones de peligro para volar. Murió todo el mundo a bordo. Viajaba también el ministro de Exteriores y el gobernador de Azerbaiyán Oriental, entre otros altos cargos. Repito, no hay supervivientes, y ahora esto sabes que allana el camino, ¿para qué? Pues para la celebración de nuevas elecciones presidenciales en el país. Segundo, sanción. El jefe del Estado israelí, Isaac Herzog, ha condenado por antisemita la decisión del fiscal del Tribunal Penal Internacional que pide órdenes de arresto contra Netanyahu, que es el primer ministro. Es decir, el jefe del Estado, Herzog, sale en defensa del primer ministro, Netanyahu, de su ministro de Defensa y de los líderes de Hamas, del enemigo, a los que también ha abierto investigación, por cierto, el Tribunal Penal Internacional, que dice que hay motivos razonables para creer que todos ellos tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la franja de Gaza. Las dos partes, repito que señalo a las dos. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en territorio de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre, desde el estallido. Y la tercera noticia, la de la sangre. Las autoridades británicas y el Servicio de Salud del país han expuesto, lo hicieron, Jesús, a sabiendas, sabiendo lo que hacían, a decenas de miles de pacientes a infecciones mortales por medio de sangre contaminada o productos afines también sucios, contaminados, y encubrió el hecho durante décadas, según ha dicho hoy una investigación. Se cree que unas 3.000 personas en Reino Unido murieron y muchas otras quedaron enfermas de por vida tras recibir sangre o productos sanguíneos contaminados con VIH o hepatitis desde la década de 1970 hasta inicios de la década de 1990.
Veremos cómo cae la sociedad inglesa, la sociedad británica, esta noticia. Gracias, San Rafael Cerro. 7 y 19 minutos de la tarde. Hasta aquí lo importante. Ahora lo fundamental. Y lo fundamental, una de las cosas fundamentales, es el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primavera tímida.
Sí, bueno, tímida, variable.
Variable.
¿Cómo es la primavera? Pero es cierto que, claro, nos gusta la parte más estable. Sí. Eso va a llegar en próximos días. Hoy todavía no, ¿eh? Y mañana tampoco. Porque, de hecho, hoy estamos teniendo una jornada parecida a la de ayer. Es con esa variabilidad, con ese viento de oeste que por momentos sopla con un poquito más de intensidad. Y luego hay ratos en los que tenemos el cielo más abierto con algo de sol, pero también momentos en los que se cubre y con precipitaciones de forma dispersa. Algunos chaparrones, sobre todo en la sierra, pero también en otros puntos de la comunidad.
Es este tiempo de resfriado, ¿no? De claro. Cuando hace sol se está muy a gusto.
Sí, con temperatura agradable.
La manga corta, vas feliz, sí. En cuanto se tapa, caíste.
Y sobre todo con este aire de oeste. De hecho, hoy hemos llegado a una temperatura rondando los 20 grados en la capital, que al sol era muy agradable de llevar, pero en cuanto se cubría, y sobre todo cuando caían esos chubascos, la sensación era de más frío. Bueno, pues de cara a mañana vamos a tener un panorama muy parecido, así que todavía mañana el paraguas preparado, porque nos puede sorprender alguno de esos chubascos, que podrían ser de nuevo en forma de chaparrones intensos localmente, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada y especialmente hacia la sierra, pero mañana se podría dar alguno de esos chaparrones en cualquier punto y ya digo, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. Los cielos en cualquier caso van a estar más cubiertos hacia el norte, hacia el entorno del sistema central. Y en el resto pues sí veremos esa variabilidad. Habrá ratos de cielos más abiertos y otros momentos con esas nubes y esa posibilidad de algún chubasco. Pocos cambios de temperatura en las máximas mañana, así que mañana otra vez rondaremos los 20-21 grados en la capital. Es cierto que hacia el sur en localidades como Aranjuez sí que hoy se ha llegado a los 23-24 y mañana se puede repetir. Y lo que sube es la mínima, ese valor nocturno que va a ser más suave. Así que mañana amaneceremos con un poquito menos de frío. Y os adelantaba, a partir, en próximos días, sí. A partir del miércoles, más estabilidad y subidón de temperaturas.
El 3 en las decenas, sí, de las temperaturas.
Sí, ya se va a notar, que vamos a estar en los últimos días de mayo y vamos a estar con temperaturas que van a ir aumentando. Y el próximo fin de semana nos parecerá que estamos con un verano adelantado.
Pues nada, si las terrazas están llenas, imaginen qué va a pasar sábado y domingo. Gracias, Ainhoa González, Tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido al alcance que se ha producido en la salida de la 1 a su paso por Santo Domingo. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas y a 6 en el Plantío y Majadahonda. Tráfico intenso también si circulan por la M40, Nortaleza, sentido 2, Coslada hacia la 3, Pozuelo y Barrio La Fortuna en dirección a 5 y en la zona de Túnez del Pardo en dirección a la carretera de La Coruña. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
A las 7 y 22 minutos vemos que nos ha respondido el oyente a qué pregunta, Javier Hernando. Buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo Santiago Bernabéu equipo, el equipo Real Madrid, se ha convertido, además de en uno de los estadios de fútbol más modernos del mundo, es un recinto de ensueño para conciertos gracias a su césped retráctil. Pero no todos están felices con la música. Algunos vecinos denuncian que hay un ruido atronador. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿se debería endurecer los niveles acústicos? Esto nos ha dicho Alejandro.
La verdad que no creo que sirva de mucho endurecer más la norma. Lo que sí que pensaba era que después de la obra tan grande que hicieron, lo habrían insonorizado todo mejor. Teniendo en cuenta que están ubicados en pleno barrio de Chamartín, con tanta gente alrededor.
Manuel Pérez nos ha escrito que, personalmente, creo que deberían endurecerse los niveles acústicos y establecer un horario más restringido para los conciertos. Es importante encontrar un equilibrio que permita disfrutar de los eventos sin perjudicar la calidad de vida de los residentes. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.m y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
7 y 23 minutos de la tarde. Pueden seguir participando y respondiendo a propósito de esos posibles molestias, ruidos de los conciertos. Porque claro, todo ha sido celebración, con recintos incrustados en mitad de la ciudad como el Santiago Bernabéu acogiendo esos macroconciertos, pero también es cierto que hay vecinos. Y ese equilibrio siempre es complicado. Lo vimos con las terrazas, lo hemos visto con otros festivales, como el Mad Cool, lo estamos viendo ahora en el Santiago Bernabéu. A las 8 de la tarde, nuevamente escucharemos a Javier Hernando diciéndonos, trasladándonos la respuesta del oyente. Ahora, 2x1, le volvemos a escuchar con la agenda cultural. Yes, no. I don't know, can you repeat the question?
Madrid se convierte en el escenario de las Stickball World Series, cuyas finales se celebrarán en la Plaza de España el día 26 de mayo. Los mejores jugadores internacionales de este deporte, que combina elementos de fútbol y tenis en una mesa curva, se reunirán en la ciudad que ejerce de sede para su evento internacional número 250. Los tres primeros días de competición están previstos para los días 23, 24 y 25 de mayo, donde los jugadores se darán cita en el Centro Deportivo Municipal de Gallur. El festival de referencia con diferentes estilos y propuestas musicales celebrará su octava edición los días 24 y 25 de mayo, contando con las actuaciones de grandes artistas del panorama musical. Un encuentro para audiencias inquietas en crecimiento, para todos aquellos amantes de la esencia de lo auténtico, lo fascinante y lo perdurable que este año se celebra en la Caja Mágica. Un cartel donde destacan las actuaciones de grupos como Fénix, The Blaze, entre muchos otros. Liderando el cartel del festival se encuentran los franceses de Blaze, que visitan por primera vez Madrid. Este aclamado dúo de electrónica presentará los temas su último álbum, Jungle, que vio la luz en 2023 y sigue la estela de su primer trabajo. Hablamos de arte. El Museo del Prado alberga del 21 de mayo al 22 de septiembre de 2024 una exposición que se centra en los profundos cambios sociales ocurridos en España entre 1885 y 1910, reflejado en el arte.
Que no grite el que no había dado un agosto aquí torrado en lavapiés.
Hay cientos de historias especiales que ocurren en Madrid, relatos de disfrute que reflejan el carácter único y espontáneo de esta gran ciudad de acogida. Mau 5 Estrellas, que cuenta con un vínculo histórico con la ciudad que le vio nacer hace más de 130 años, celebra la festividad de San Isidro, cantándole un chotis a la capital a través de tres versiones del icónico Madrid de Agustín Lara. Lo lleva a cabo de la mano de tres artistas vinculados con la ciudad, Delaporte, Ginebras y Sidecars, que han reinterpretado este clásico basándose en sus viviendas y su relación con Madrid.
Sueña con mi tío.